Está ya en estudios con nosotros Carlos Gallo, el titular regional de la ANSES, para hablar de varios temas, entre ellos, muy probablemente, las consultas que ustedes nos hagan llegar a propósito del plan de pagos previsional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buen día.
Buen día, Marcelo. Muy bien. Todo en orden,
por favor. Bueno, muchas gracias y bienvenido. Gracias por venirte hasta el estudio.
No, por favor, siempre un orgullo.
Bueno, ahí teníamos algunas preguntas de algunos oyentes que en un ratito nos dice la Vivi. Pero primero también quiero abrirte la posibilidad, si querés aclarar algo o hay algo más todavía por decir, del anuncio que se hizo ayer del aumento del 30% de la tarjeta alimentar, digamos.
Bueno, no, me parece que no hay más
información.
Exactamente, uh-huh. no hay más pormenores. No ha habido una ampliación con respecto al universo de beneficiarios y beneficiarias, así que uh-huh. Queda acotado a quienes ya lo están cobrando. Digamos, un programa que se empleó notablemente desde principio del año 2020, cuando se lanza, uh-huh. marzo, se lanzó ahí justo con el inicio de la pandemia, y poco a poco se ha ido ampliando el universo de beneficiarios y beneficiarias. Pero bueno, en este caso es solo el aumento porcentual, digamos.
Uh-huh. ¿No? Perfecto. ¿En Mendoza hay un número de un universo probable de beneficiarios?
Sí. Ahí te digo el número de... Nosotros, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, tenemos 195.000 niños de 108.000 titulares, o sea, uh-huh. de madres principalmente. Uh-huh. Y la tarjeta alimentar tenemos 106.528 titulares de 182.000 niños, niñas y adolescentes. Hay 182.000 niños, niñas y adolescentes que son beneficiarios del programa alimentar, así que estamos hablando de... Bueno, nada, una inversión muy importante, ¿no? Mensualmente, nosotros en algunas veces que hemos estado acá, también hemos comentado eso, ¿no? Uh-huh. El mes pasado en Mendoza, ANSES invirtió 48.000 millones de pesos. Uh-huh. Una inversión importantísima. Cada anuncio, cada ampliación, la verdad que es un impacto económico también provincial, muy, muy importante para la economía local, por supuesto, uh-huh. y de cada departamento y de cada distrito.
Bueno, pasemos si querés al plan de pago previsional. Sé que ya arrancaron con los turnos y que hay una cantidad de interesados muy importante, ¿no?
Sí, ya, bueno, tuvimos nosotros entre el día lunes y martes hemos iniciado más de 300 jubilaciones gracias al plan de pago de deuda previsional, 303 puntualmente. Uh-huh. Y bueno, sí, esperamos mucho más, por supuesto. Hablábamos de que eran 30.000 aproximadamente los mendocinos y mendocinas que iban a poder jubilarse en este primer año gracias al plan de pago de deuda previsional. Había una expectativa muy, muy elevada, así que bueno, ya hemos tenido los primeros inicios en el mes de abril. En junio ya tendremos las primeras jubilaciones, las primeras altas, los primeros pagos, digamos. Así que bueno, vuelvo a repetir, una expectativa muy elevada teníamos nosotros previamente. Y bueno, a partir de principalmente del 1 de enero, digamos, la moratoria después de algunas prórrogas, la del año 2014 terminó venciendo el 31 de diciembre del año 2022. Y así que bueno, muy importante, pero no solo esto, digamos, no fue cuando se discutió el plan de pago de deuda provisional, era acotada, creo yo, la discusión, porque, por ejemplo, los varones desde la ley de reparación histórica quedaron excluidos de la moratoria. Sí. Entonces, solo podían acceder algunas mujeres a la moratoria del año 2014 hasta el 31 de diciembre. Ahora uh-huh. estamos hablando de que prácticamente todas las personas en edad jubilatoria, mujeres 60, varones 65, dentro del régimen general, pueden acceder a una jubilación, al derecho a una jubilación, gracias a este plan de pago de deuda provisional, que también... Cabe aclarar, digamos, primero la autoría, digamos, ¿no? De la senadora, de dos senadores, un senador y una senadora, Anabel Fernández Agasti y Mariano Recalde. Uh-huh. Y bueno, después que también fue muy discutido y que hubieron sectores políticos que se opusieron rotundamente.
Fuertemente.
Exactamente. Bueno, se logró generar el consenso y bueno, ya tenemos ley y ya tenemos inicio de jubilaciones.
Y la fisonomía de esos primeros 300 casos o algo más. Por ahí no muestra el promedio, digo, pero en general, ¿cómo ha sido? ¿Son gente que tiene muchos años atrasados de aporte, gente que ha comprado muchos años?
Bueno, sí, es bastante surtido. Primero, tenemos yo creo que inicialmente vamos a tener un impacto muy elevado de varones, ¿no? Uh-huh. Como hace muchos años los varones no podían acceder a la jubilación si no tenían los 30 años de aporte, había mucho esperando. yo tengo un ejemplo muy cercano, mi papá tiene turno de horas para el 22, así que va a poder acceder a la jubilación, pero mi papá ya tiene 69 años, digamos, ¿no? Claro. Hace 4 años que intentaba y no podía.
Estaba en condiciones de edad, digamos.
Así que, bueno, entendemos que primero lo estamos visualizando, vamos a tener un impacto muy importante de varones inicialmente, pero bueno, después... un poco los números, hay surtido, hay muchas personas que no tienen ningún año de aporte, hay algunas que tienen 28, 29. Yo estuvimos en Uspallata lunes y martes y hablaba con un hombre que tenía 28 años aportados, le faltaban dos apenas, así que bueno, ahora iba a poder acceder a la jubilación, ya tenía también excedido en años, así que... iba a poder acceder a este plan de pago, pero es muy surtido, hay personas que no tienen año de aporte. Lo que sí son los números objetivos que los hablamos y que fueron parte de la discusión en el Congreso de la Nación, de que en Argentina solo 3 de cada 10 varones llegan a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte y solo 1 de cada 10 mujeres, así que vemos eso. Y bueno, y después también importante aclarar que el plan de pago también se complementa con el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Así que, bueno, en general...
Un año por hijo, ¿no?
Exactamente, con algunas excepciones. 2 años, en realidad, por hijo, en el caso que haya cobrado la asignación universal por ese hijo. Ah. Son muy pocos casos hoy en día, digamos, porque las mujeres que cumplen la edad jubilatoria en general, por cuestiones de tiempo, no han cobrado la UH, claro. Que no existe, no es histórica, digamos. No existe desde hace décadas. Pero... son 2 años en caso de que también sea un hijo con discapacidad, bueno, pero mínimo un hijo. Así que en general las mujeres, en general tienen algún año de aporte o si no también lo complementan. Así que bueno, ahí se le va achicando el plan de pago que tienen que hacer para la cancelación también.
Dos consultas más. Como hay condiciones de ingreso y ustedes hacen el estudio previo de cada caso, hay factores que te pueden dejar fuera de la posibilidad del beneficio. ¿Tuvieron algunos casos de esos en las primeras presentaciones? Por ejemplo, gente que tenga, bueno, voy a mencionar una condición exagerada, embarcaciones.
No sé. Sí, sí, sí. Bueno, sí, por supuesto que tenemos beneficiarios, pero igualmente acá es interesante la pregunta, Marcelo, para hacer esta aclaración. Existe un filtro socioeconómico y patrimonial. El primero, digamos, el primer caso que también es muy común, digamos, es que una persona para tramitar la jubilación, por ejemplo, por el plan de pago de deuda provisional, no puede estar cobrando un haber que supere un haber mínimo. ¿Qué significa? Por ejemplo, una mujer que se quiere jubilar y que cobra una pensión derivada porque falleció su marido y cobra más de un haber mínimo. Bueno, y después el socioeconómico patrimonial que cruzamos con la AFIP, ¿no? Ingresos brutos.
El techo es 404 mil pesos.
Exacto, el ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses menor al piso de pago de asignaciones familiares que hoy está en 404 mil pesos. Esto, por supuesto, se va actualizando. Manifestación patrimonial en las declaraciones juradas del impuesto sobre bienes personales que no superen 2.4 el importe analizado del punto anterior. Bueno, en resumidas cuentas, hoy en día son 11.600.000 pesos. Bueno, gastos y consumo con tarjeta de crédito y débito cuyo promedio mensual de los últimos 12 meses no supera el 80% de esos 404.000 pesos. O sea, estamos hablando que el promedio de los últimos 12 meses no supera los 323.200 pesos.
Mensual.
Exacto, un mes lo puede haber superado. Lo importante es que el promedio esté por debajo de eso, mensual de los últimos 12 meses. Bueno, ese es el filtro socioeconómico a grandes rasgos, el socioeconómico y patrimonial. ¿De qué te excluye el filtro socioeconómico y patrimonial? Que vos lo accedas en cuotas. O sea, si vos superás alguno de estos requisitos y no pasás el filtro socioeconómico y patrimonial, vos lo que podés hacer es cancelar el pago
en una sola vez. Y podés jubilarte.
Y accedes a la jubilación, exactamente. Estamos hablando de que, bueno, que hay que realizar ese pago, pero pueden haber situaciones, digamos, ¿no? Personas que tal vez superan los registros de la propiedad del automotor. Bueno, tal vez hay una persona que tiene 2 vehículos y decide vender un auto y cancelar, por ejemplo, ¿no? Anticipadamente y acceder ya a la jubilación, que es una jubilación mínima que hoy con el refuerzo están 73 mil pesos, por encima de los 73 mil pesos. Y para muchas personas mayores también, bueno, algo que es importantísimo, que es el acceso a una obra social, claro. Que en su gran mayoría son el PAMI, que por otro lado, bueno, también desde hace algunos años nuevamente, porque fueron implementados los ADMECUM de medicamentos, fue eliminado por el gobierno anterior fue restituido por este gobierno. Entonces, bueno, analizando cualquier caso, yo digo que... desde el día uno lo decía, este plan de pago de deuda provisional, todos teníamos algún conocido o algún familiar que estaba esperando que se aprobara. Bueno, yo en el caso de mi... daba el caso de mi papá, ¿no? Claro. También tiene una diabetes, es leve, pero bueno, digo, son medicamentos que tienen valores elevados y que bueno, que la cobertura del PAMI también es imprescindible.
Tenemos algunos mensajes. Dale. Que nos han llegado al 2613-069698, nuestro número de WhatsApp. Por acá nos consultan. Señor Gallo, ¿puede decir qué meses se paga el programa Progresar? ¿Se paga todo el año? Gracias, nos dicen por un lado. Por otro lado, Claudia nos pregunta, en cuanto a la moratoria, ¿cuándo comienza la inscripción para el caso de un hombre monotributista promovido al que le faltan 3 años para jubilarse y tiene deuda previsional de 15 años? Creo que la inscripción comenzará con los que tienen la edad. Muchas gracias, pregunta aquí Claudia Lemos. Y una más, a ver si podemos dejar por acá. Bueno, no, después nos han mandado algunas fotos, ya vamos a estar con este otro mensajito. Pero bueno, esas serían las consultas por el momento.
Bueno, vamos con la primera, el Progresar.
Sí.
Primero recordar también que se vencía el 31 de marzo, se extendió hasta el 16 de abril, así que también aprovechamos para transmitir a la audiencia que nos quedan unos días de inscripción. El Progresar, en el caso de la educación obligatoria, que es primario y secundario, y educación superior, terciario y universitario, se cobran los 12 meses del año. El Progresar Trabajo, que es para los CCT, son cursos de formación profesional, en ese es el único caso que se cobran los meses que se hace el curso, ¿no? Ejemplo, curso de peluquería. Podría ser, ¿no? Entonces, bueno, hace el curso entre julio y octubre, bueno, cobra de julio a octubre. Si el año que viene se inscribe otro curso, en el primer semestre cobrará los meses que haga el curso. Pero en todo el resto de los casos...
Todo el año.
Se cobra todo el año, exactamente. Es válida la pregunta porque también sucedió lo mismo, ¿no? Gobiernos que amplían derechos y gobiernos que reducen derechos, ¿no? El Progresar se pagaba los 12 meses. En el gobierno anterior, para educación obligatoria y superior, se achicó a 10 meses. Y en este gobierno volvimos a ampliarlo a los 12 meses. Y después, bueno, ahí interesante la otra pregunta, porque yo hablaba un poco del plan de pago de deuda previsional y hablábamos de las personas que tienen la edad jubilatoria, ¿no? 60 años las mujeres, 65 los varones. Bueno, eso es muy similar a lo que ha sucedido con las moratorias anteriores, ¿no? Y tiene un punto particular que no tiene precedentes y que es muy importante esta ley, que todavía no está reglamentado, por lo tanto, bien decía él o la oyente, que lo vamos a tener, estimamos, para el mes de mayo, que es la cancelación anticipada de aportes. Lo que tenemos reglamentado y lo que estamos haciendo hoy es iniciar las jubilaciones de quienes tienen la edad jubilatoria y le faltan años de aportes. Bueno, la cancelación anticipada sirve para aquellas mujeres que tienen, o sea, para las personas a 10 años de la edad jubilatoria. Mujeres a partir de los 50, varones a partir de los 55 años, que saben que cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a completar los 30 años de aporte. Entonces,
claro. Esto, lo que perdón, pueden hacer... Carlos, eso es, indistintamente de si es monotributista o en relación de dependencia.
Exactamente. Sí, lo que significa es que uno puede ir cancelando, supongamos que yo voy hoy y cancelo el mes de octubre del año 95, digamos, ¿no? Que no lo tengo aportado. Bueno, mes a mes se pueden ir cancelando un mes. Para intentar llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aporte. Muy importante, esto le da incluso sustentabilidad al sistema previsional. Lo que sí es requisito, lo que establece la ley, digamos, nosotros todavía no tenemos la normativa propia del ANSES, pero lo que establecía la ley es que sí o sí tiene que demostrar aportes para poder ir a cancelar, digamos, ¿no? Yo voy y cancelo, pago 5.700 pesos para cancelar el mes de octubre del 95, por el ejemplo que daba.
Sí.
Bueno, tengo que demostrar que o tengo un trabajo registrado o que soy monotributista para poder cancelar. Tengo que demostrar ingresos para poder hacer la cancelación.
¿Ingresos en la actualidad?
Ingresos, exacto. Yo hoy, en abril, para poder cancelar un mes, tengo que demostrar que yo en el mes de abril tengo ingresos, digamos. Tengo que demostrar que soy un trabajador registrado, monotributista, para poder realizarlo. Hay que esperar la reglamentación para tener la letra chica.
Perfecto. Esto que te voy a consultar quizás sea parte de la letra chica. No hay opción aquí, como en la que ya está reglamentada y ustedes están aplicando, de cancelar todo en una sola cuota.
No. La cancelación anticipada es mes a mes.
Mes a mes.
Exactamente. Un mes por cada mes, digamos.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los casos en donde ya no es la edad la que está cumplida, sino los años de aporte, pero falta edad? Quizá no sean muchos los casos, pero...
Bueno, no lo contempla el plan de pago de deuda previsional. Existió solo una jubilación anticipada, que fue parte de este gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. Que fue atendiendo una situación un tanto especial, digamos. Fueron muy pocas, incluso son muy pocas las personas que se están jubilando gracias a ese decreto, que es la jubilación anticipada, que fue para las personas mayores que a 5 años de la edad jubilatoria, que perdieron el trabajo durante la pandemia, digamos, ¿no? O sobre el inicio de la pandemia. Entonces, los requisitos eran 5 años de la edad jubilatoria, tener los 30 años aportados, pero no tener aportes posteriores a junio del 2021. Uh-huh. Es para la gente que quedó...
Perdió
el trabajo previamente. Son muy pocas las personas que han podido acceder. Fue una política muy especial, pero bueno, no, eso sería una jubilación anticipada, algo que no al menos no está hoy en día en planes. Incluso, digo, si lo analizamos... más allá de que no sea tan visible, digamos, en general en el mundo lo que se discute es aumentar la edad jubilatoria, no achicarla, más allá de que tengan los años aportados. Incluso los caos que hay hoy en día en Francia, más allá de que por ahí en medios hegemónicos no lo difunden, pero la verdad es que la situación es terrible. Pero bueno, no solo en Francia, en la gran mayoría de los países, digamos, está en discusión la ampliación de la edad, cosa que en Argentina no
se discute.
No está en agenda, al menos.
Estamos hablando con Carlos Gallo, el titular de ANSES Regional Mendoza, Regional Cuyo, en este caso y en esta parte sobre el plan de moratoria o el plan de pago de deuda previsional. Si vos tenés alguna consulta sobre esto, sobre lo que quieras, nos podés enviar un mensaje al número de WhatsApp que nos da la Vivi ahora nuevamente.
2613-069698, repito, 2613-069698.
Quiero sacar el turno para hacer mis consultas y averiguar si puedo, si me corresponde, si es posible o no en la condición en la que estoy. ¿Qué papeles junto para el día que tengo que ir al ANSES a cumplir con el turno?
Bueno, agrego algo que va a la pregunta. Primero es eso, sacar el turno, digamos, okay, para ir a hacer el trámite. Para el plan de pago de deuda previsional en la web de ANSES. Uh-huh. Y también recordar que existe, sigue vigente y seguirá vigente lo que llamamos en ANSES feliz cumpleaños, que es que la persona, la mujer a los 60 años, el día de su cumpleaños, o el varón a los 65. En el caso de que caiga fin de semana o feriado, el siguiente día hábil va sin turno e inicia la jubilación, ¿no? Uh-huh. Sin turno, el día del cumpleaños puede iniciar la jubilación.
Perfecto.
Bueno, documentación. Respecto a la documentación, siempre es imprescindible, en el caso de que haya tenido trabajo registrado, la mayoría de los aportes están cargados en la ANSES, pero bueno, juntar, por si las dudas, pueden sacar previamente el historial laboral, lo pueden descargar desde la web de ANSES, ingresando en mi ANSES. Uh-huh. Pueden ver el historial laboral y ahí también tal vez se dan cuenta de que hay algunos aportes que no están cargados, conseguir las certificaciones de servicio, los bonos de sueldo, toda la documentación, si es la certificación mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Pero si no, los bonos de sueldo, toda la documentación que puedan juntar como prueba para que nosotros analicemos y ver si esos aportes pueden ser cargados, es importantísimo. Y a las mujeres se suma las partidas de nacimiento en el caso de que tengan hijos e hijas, exactamente. Con toda esa documentación, mientras más... Lo importante es que se pueden jubilar, digamos, ¿no? Pero mientras más aportes puedan juntar, mientras más años de aportes, por supuesto su plan de pago va a ser menor, digamos, ¿no? Va a ser menos la deuda, por lo tanto menos la cuota que se le va a ir descontando mensualmente, que también lo tengo anotado acá. Lo que pasa es que son varios, pero eran...
Hay montos mínimos y máximos, ¿no?
Claro, exactamente. Las cuotas son 2, 5, 10, 30, 60, 90 o 120, las que se pueden sacar. Pero bueno, no se puede hacer en dos pagos una persona que no tiene ningún año aportado, digamos, ¿no? Porque uh-huh. como su deuda es elevada, ahí está también el máximo. Lo que establece la ley, no esta ley, digamos, ¿no? En general, hasta para los créditos que solicitan la gente de ANSES,
es un tope.
Que la afectación del haber puede ser como máximo un 30%. Uh-huh. Así que en el caso de la cuota del plan de pago sucede exactamente lo mismo.
¿Y ahí es el 30% del haber vigente más el bono o es el 30% del haber vigente solamente?
Del haber vigente solamente.
30% de 58.000.
Exactamente.
Okay.
Así que ahora guardaremos a ver qué sucede en mayo con respecto a la a la movilidad jubilatoria y lo que vaya, digo, uh-huh. no tenemos información, estamos a un mes aproximadamente, porque claro. son alrededor de a mediados del mes anterior cuando ya se anuncia la fórmula de movilidad jubilatoria y algún complemento en el caso de que lo se definan sostenga. Así, exactamente.
Uh-huh. Por acá Alito de las Heras opina y nos dice, buenos días chicos, en Francia dice quieren cambiar de 62 a 64 años la edad jubilatoria. Simple sí. vista parece muy poco para tanto lío, pero lo que nadie toma en cuenta es lo que años de aporte que complementan este cambio, ¿no? Los años de aporte que complementa este cambio. Uh-huh. No sé si mi información es correcta, dice, pero superaría los 40 años de aporte.
Sí. Sí, en el caso francés sí, supera los 40 años de aporte. Lo que pasa es que lo que no conocemos quizá en profundidad es cuál es la historia laboral del pueblo francés, digamos, ¿no? En términos claro. de aportes. Porque, bueno, uno más o menos ha vivido los vaivenes de la economía y sabe que ha habido momentos de mayor o menor empleo y desempleo en la Argentina. Pero bueno, Francia nos importa poco en ese sentido, ¿no? Pero es una lucha en todo el mundo, en buena parte del mundo. Una de las reformas de Netanyahu en Israel, que también ha provocado incidentes, no es solamente sobre la corte, sino también tiene que ver con los saberes jubilatorios. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí?
Sí, en cuanto a la prestación por desempleo, ¿cómo tienen que hacer para acceder a algún beneficio?
Bueno, la prestación por desempleo se tramita en la ANSES para personas que han sufrido el desempleo, digamos, en el último tiempo. Se requiere nada, el DNI y el telegrama de despido o la actuación notarial. En algunos casos se envían una carta de documento a domicilio y en otros casos es un escribano el que lo notifica y saca la actuación notarial. A lo que la documentación necesaria es el DNI más el telegrama de despido o la actuación notarial, y también requisito es que si ha tenido un accidente laboral en su empleo, en su último empleo, se requiere el alta de la RT también, uh-huh. solo en ese caso, digamos, ¿no? Pero bueno, la tramitación del Fondo de Desempleo da una prestación durante mínimo 6 meses, máximo 18 meses, a lo que se complementa, que también es muy importante, que es que prorroga la cobertura de la obra social, digamos. Uh-huh.
Bueno, una consulta más la hicimos fuera de micrófono, pero la hacemos también por si existen algunos otros casos posibles que encuadren dentro de esto. ¿Qué pasa si voy preparando todos los papeles que quiero llevar, saqué el turno y me encuentro en la certificación de aportes que hay algunos faltantes en los últimos trabajos, en los trabajos anteriores, en los primeros trabajos? ¿No tiene ninguna incidencia en qué momento se pagó y en qué momento no se pagó el aporte?
No. Para hacer el cálculo hoy en día nosotros se toman los periodos de aportes que están cargados, digamos, información que llega desde la AFIP, digamos, uh-huh. ¿no? En el caso de que hayan empleadores que no hayan hecho aportes, digamos, lo primero que se puede hacer es un reclamo legal, por supuesto, esto es entre empleado y empleador, digamos. Uh-huh. Pero bueno, por otro lado, al tener el plan de pago de deuda previsional, bueno, si hay alguna laguna, digamos, que no figura, en última instancia lo que sucedería es que aumentaría un poco la cuota, digamos, el valor de la cuota, digamos, uh-huh. no más que eso. Pero bueno, eso ya es decisión. Lo primero sería lo correcto, que es reclamar al empleador en el caso de que exista, porque también las moratorias, cuando se lanzan las primeras moratorias, fuera de la situación de desempleo o de la informalidad laboral, que es clarísima, uh-huh. Lo que sucediera en los robos de los aportes, digamos, ¿no? De que los empleadores no los hacían. Uh-huh. Y sucede en muchos casos, en el caso de nuestra provincia, en otros puntos del país serán otras las situaciones, pero nosotros, yo siempre hablo de las bodegas del este de Mendoza, ¿no? Que son escombros hoy en día muchas de ellas. Entonces, claro. sí, bueno, anda a buscar la certificación de servicio, es imposible. Entonces es una cuestión reparatoria, digamos, de la informalidad laboral, pero es hasta una cuestión reparatoria de esas situaciones extremadamente injustas. Gente que trabajó hasta formalmente, uh-huh. un montón de gente que ha trabajado informalmente, muchos que han trabajado dentro del hogar, fuera del hogar, pero incluso muchos trabajadores formales que sus empleadores en su momento le robaron los aportes y que tal vez, si no hubiera existido esa situación, hasta tendrían un haber jubilatorio mayor. Uh-huh. Pero por lo menos le permite acceder al derecho a una jubilación y cobrar al menos la mínima que también establece la ley.
En el caso de que el empleador exista, ¿uno puede optar por pagar esos aportes que ese empleador no hizo y después, por otro lado, judicialmente ir a reclamárselo, imagino, ¿no?
Y sí, después sumará los años de aporte y pedirá un reajuste de haberes dentro de ANSES para hacer un recálculo en base a los aportes que se fueron uh-huh. que se fueron agregando, digamos, ¿no?
Tengo una consulta, sí, dale, acá. Claro. Dice, soy Luis, estoy cobrando el PUAM, ¿puedo cambiar a jubilación?
Bueno, buena pregunta, sí. El plan de pago de deuda previsional permite la conversión de otros beneficios a esta jubilación. Por lo tanto, la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, la pensión por incapacidad, digamos, también, pensión de madre de 7 más hijos, todas las pueden tramitar. Existe un procedimiento que, en el mismo procedimiento del inicio de la jubilación, se acepta que se le dé de baja el beneficio anterior al momento que se le da de alta el beneficio nuevo. Así que, digo, supongamos que luego ahí lo tramita y en julio empieza a cobrar la jubilación, en junio cobrará el último haber de la PAM y en julio comenzará a cobrar la jubilación.
Perfecto. Bien, las primeras jubilaciones, decís, calculas que pueden salir en agosto.
No, estamos en abril, las primeras van a salir en junio. Todo proceso jubilatorio se tramita y a los 60 días sale al pago, a los 2 meses sale al pago.
Okay.
Dentro de abril, los primeros pagos salen para el mes de junio. Eso es en el caso de que se inicie y se liquide la jubilación en el mismo mes, digamos, ¿no? Okay. Esto es los tiempos óptimos, digamos, ¿no?
Sí,
no
sí.
Toda jubilación, yo siempre lo
puede
digo.
Puede haber demoras.
Sí, naturalmente, no toda jubilación se resuelve en 2 meses, algunas sí, claramente, por eso digo que van a salir algunas en primeros pagos a junio, pero bueno, toda jubilación tiene un proceso. En el caso que hagan aporte, en algunos casos se verifican los aportes, después hay en el caso de algunas verificaciones requieren dictámenes de los abogados dictaminantes, valga la redundancia, del ANSES, así que bueno, eso tiene algunas idas y vueltas, no todo proceso jubilatorio tiene la misma demora, pero las primeras sí vamos a tenerlas con alta en el mes de junio.
¿Cuál es el monto mínimo y el monto máximo de descuento una vez que ya terminaste todos los trámites del plan de pago y empezás a cobrar la jubilación?
Bueno, el monto mínimo de descuento va a ser
mes.
Es un mes en 120 cuotas serían, uh-huh. digamos, ¿no? Sería
claro.
Sería algo mínimo. Serían 5.000 incluso, 5.729 pesos a valor de hoy dividido 120, digamos,
claro,
¿no? Que en ese caso, claro, se podría hacer en dos. Estamos hablando de una persona que tiene 29 años y 11 meses aportados, ¿no?
Exacto.
Y el monto máximo que se le puede descontar es el 30% del haber. Uh-huh. Ese es el monto máximo. Entonces, cuando va un ciudadano, una ciudadana a tramitar, lo que se le hace es el cálculo de la deuda y en base a ese cálculo de la deuda también la cantidad de cuotas en las que se le da la posibilidad de pagar. Vuelvo a repetir, si tienen la deuda total, los 30 años de aporte no lo va a poder hacer en dos pagos, lo va a tener que hacer en 90 o en 120 pagos porque por la afectación del haber, digamos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, depende de cada caso, ahí se hace el análisis, lo que se hace es un cálculo de la deuda primero. Uh-huh. Y en base al cálculo de la deuda, solo el sistema determina la cantidad de cuotas que se le puede descontar y ahí se le da opción. 90 cuotas de tanto dinero o 120 cuotas de tanto dinero.
Y digamos. Lo elige la persona.
Lo elige la persona,
exactamente. El monto máximo estaría cerca de 19.000 más o menos, ¿no?
Exactamente, exactamente.
El 30 y pico por ciento de 58.
Exactamente, ese es el monto máximo.
Bueno, Carlos, no sé si quieres agregar algo más.
No se requieren intermediarios, una vez más. Bueno, solicitar el turno, sino el día del cumpleaños. Uh-huh. No se requiere ningún tipo de intermediario, es un trámite muy simple. Incluso hasta para la carga de ANSES hay algunos procedimientos que se han aceitado. Con respecto, había una parte que había un vínculo que a veces hasta los sistemas tenían cierta demora, que era el vínculo de ANSES. Hay algunos procedimientos que se han aceitado, así que es muy simple, es juntar la documentación de los aportes que tenga. Uh-huh. Más partida de nacimiento, vuelvo a repetir, las mujeres, y es un trámite muy simple, no se requiere ningún tipo de intermediario. La verdad es que ANSES no funciona perfecto, como nada funciona perfecto, pero tampoco hay grandes demoras para la solicitud de turno, uh-huh. ni para realizar los trámites, digamos. Hoy vemos, en general, las oficinas del ANSES, vemos la fila, y no son filas como veíamos hace tiempo, digamos, ¿no? Que está por ahí daban la vuelta a la manzana.
Claro, sí.
Hoy en general no tenemos grandes demoras, uh-huh. en general. Uh-huh. Por supuesto que nos ha aumentado ahora
la demanda.
Momento del año ahora empezaron ya las cargas de las libretas, porque ya empezaron las escuelas, entonces empiezan las cargas de la libreta. Hasta el 16 vamos a tener los chicos de Progresar que también van a nuestra oficina. Empezó el plan de pago. Estamos en un momento de capacidad operativa, mucho más limitada que hace unos meses, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que el trámite es muy simple, así que agregar eso, que no se requiere ningún tipo de intermediario y que cualquier consulta también a través de la web del ANSES está en la mayoría de las respuestas, y si no, se acercan a una oficina y también podemos evacuar dudas.
Carlos, muchas gracias por la visita.
No, por favor,
como siempre, es muy amable. Estábamos conversando con Carlos Gallo, el director regional de ANSES Cuyo, a propósito del plan de pago de deuda previsional.